España ha incrementado su deuda en más de 112.400 millones de euros, casi el equivalente al coste anual de las pensiones durante el último ejercicio. Lo ha hecho para hacer frente a la pandemia y costear la factura sanitaria, económica y social que esta ha traído de la mano. El caso es que la ratio de endeudamiento sobre el PIB se ha disparado desde el 95,5% de 2019 hasta el 117,1% a cierre de 2020, la cuota más elevada en más de un siglo. Para hablar de la relevancia de este dato y de sus implicaciones, hablamos con Albise Lenk, director de calificaciones soberanas de Scope Ratings. ¿Qué tal, Albise? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos que remontarnos al año 1902, nada menos, para encontrar una proporción y endeudamiento sobre el tamaño de nuestra economía mayor que el registrado en 2020. El repunte de la deuda pública lleva a que si repartiésemos entre la población española, significaría que cada uno de nosotros debería unos 27.000 euros por encima del sueldo medio anual en nuestro país. ¿Hasta qué punto le parecen datos preocupantes estas cifras?
Bueno, claramente estas cifras son muy preocupantes. Como usted dice, España incrementó su endeudamiento por más de 20 puntos porcentuales en este último año, que es entre lo más alto entre todos los países de la zona euro. Y esto refleja el tamaño de la crisis en España. Nosotros por eso justamente cambiamos la perspectiva crediticia de la calificación crediticia de España en agosto a negativo, justo para captar primero el daño a las finanzas públicas y segundo la incertidumbre sobre la capacidad de la economía española en revertir la caída del PIB del 11%, volver a crecer de forma sostenible y así consolidar las finanzas públicas en los próximos años. Entonces, claramente estas cifras son preocupantes para la calificación crediticia de España.
Porque ¿qué consecuencias acarrea este elevado endeudamiento para la economía española? Aunque es un mal generalizado, no solo lo sufre España. ¿Qué efectos dañinos tiene esta situación?
Totalmente. Pues la deuda o se paga en un momento o se debe refinanciar. Entonces, si la opción es de pagar la deuda, claramente esto reduce el margen fiscal para otros gastos o inversiones. Y ese es un daño para los futuros gobiernos. Y segundo, una deuda más alta incrementa la necesidad de financiación para el futuro y así el riesgo a cambios en las tasas de interés una vez que cambien. Entonces, esta sensibilidad también es un riesgo adicional.
La economía española además viene de experimentar la mayor recesión entre las principales economías de la eurozona en el último ejercicio. La contracción fue del 11%. El endeudamiento en todo caso ha sido un mal necesario para atender, digamos, a un bien mayor.
Sí, bueno, es una cuestión política y casi ética, pero sí, desde mi punto de vista el estímulo fiscal ha sido muy necesario para absorber el impacto de la crisis sanitaria y económica y así mantener la fábrica económica y social lo más posible, aunque el coste claramente es enorme para los próximos años. Pero el hecho de que es necesario, pienso que es una decisión que compartimos todos en Europa y pienso que aquí también la reacción de las instituciones europeas para absorber el impacto de esta crisis también demuestra que es necesario incrementar los gastos fiscales aquí para proteger la economía y las sociedades frente a esta crisis sin precedente.
Venimos de ese mal dato del último ejercicio, de ese menos 11%, y en la horquilla de previsiones de crecimiento para este año, para este 2021, para España, ¿dónde se sitúan ustedes?
Bueno, nosotros manejamos un escenario un poco más conservador que el gobierno y lo que refleja nuestra preocupación por la débil trayectoria de España en convertir fondos europeos en un impulso fiscal favorable. Por eso nosotros esperamos un rebrote de alrededor del 6% este año, lo que es similar a las proyecciones de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Mientras que también vemos que el gobierno maneja un escenario más optimista de una tasa de crecimiento de casi el 10%. Y la gran diferencia es justamente el impacto de los fondos europeos. Ahora, para nosotros, esas previsiones son optimistas, aunque también hay que tener en cuenta que la incertidumbre es muy alta en este instante. Y pero en el caso de España es sorprendente que haya una variedad tan grande acerca de las previsiones de crecimiento.
Uh-huh.
Porque es más que en otros países.
Ya. Hablando de fondos europeos, que los ha citado, ¿hasta qué punto son determinantes para el crecimiento español, los fondos europeos, y que se haga un buen uso de esos fondos que van a llegar de Europa?
Sí, pues para nosotros son esenciales de forma económica, pero también de vista política. Porque de forma económica, a corto plazo, los fondos de casi 80 millones de transferencias en los próximos años incrementarán la demanda agregada a través de la inyección de fondos públicos, y así también podrán movilizar la inversión privada, lo que es bueno y puede dar un impulso importante. Mientras que a corto plazo, mientras que a largo plazo, estos fondos también pueden incrementar el crecimiento potencial, tal vez hasta el 2% como lo prevé el gobierno, aunque claro, esto depende mucho del uso de los fondos y de los proyectos que se financiarán. Por eso es una oportunidad grande, pero también, sí, es una oportunidad grande, digamos así. Políticamente, como dije, también es muy importante que estos fondos sean un éxito, y no únicamente en España, sino para todos los países en la Unión Europea, porque, por un lado, si estos fondos son utilizados de forma positiva y concreta, puede ser o dar un precedente para una unión más fuerte en los próximos años, mientras que en caso de fracaso o de mal uso o de... de problemas de la utilización de los fondos, esto también puede hasta sembrar la semilla para una nueva ola de populismo. Entonces hay que tener esta tensión y este riesgo. Pienso que es justamente la tensión que tiene que manejar la Comisión Europea en decidir, en manejar este balance de gastar mucho ahora y dar este impulso fiscal, pero a la vez también tener en cuenta justamente para qué se va a dar este dinero. Sí.
Pueden ser, por tanto, un arma de doble filo. A su juicio, ¿qué reformas son las que necesita nuestro país, las que necesita España para salir de la situación de crisis en la que está?
Bueno, para nosotros lo más importante es el crecimiento, sin duda. Entonces, cualquier reforma que se implementa, el objetivo debe ser incrementar el crecimiento, porque es el crecimiento que facilita la consolidación de las finanzas públicas. Por eso, para nosotros las tres reformas clave no son, creo que las que cualquier gobierno tiene que tener en mente, son las del mercado laboral, especialmente con el objetivo de reducir el paro estructural y el problema de la temporalidad de los contratos. También claramente las reformas para aumentar la productividad empresarial, como por ejemplo a través de la ley del mercado único. Estas dos son muy importantes. Y tercero, para las finanzas públicas, también la sostenibilidad de las pensiones. Estas tres reformas para nosotros son muy importantes, y esperamos aquí un diálogo intenso entre el gobierno y la Comisión. Ya veremos los detalles después.
Y son reformas, en todo caso, que ve factibles, dada la composición del Gobierno y dados los apoyos con los que cuenta el Gobierno español.
No lo sé, porque son políticamente muy costosas, y claramente la fragmentación política es un problema que dificulta la implementación de leyes. Por otro lado, también hemos visto que la crisis ha incrementado la presión sobre el gobierno en actuar, y vimos que fue capaz de aprobar los presupuestos generales. Por eso veremos la capacidad de implementar estas reformas en los próximos meses, pero es clave también para nosotros y para ver cómo la trayectoria crediticia se resuelve en los próximos meses.
Estamos en un momento de fuertes compras de deuda por parte del Banco Central Europeo. Se espera que esas compras se mantengan por bastante tiempo. De hecho, el Banco de España posee en torno al 25% de la deuda pública española. Se ha hablado mucho últimamente de la petición de un grupo de economistas de condonación de la deuda en manos del Banco Central Europeo. Ha habido un rechazo tajante, contundente, por parte de la presidenta Christine Lagarde. ¿Pero qué implicaciones podría tener esto?
Bueno, nosotros, la implicación más directa es que sería una financiación monetaria de la deuda. Claramente por eso explica el rechazo de Lagarde, porque afectaría mucho la credibilidad del marco institucional europeo. Por ende, la condonación de la deuda invitaría muchas preguntas en cuanto a la credibilidad de los países miembros en pagar su deuda. Y esto podría cambiar fundamentalmente el sentimiento del mercado y la credibilidad de la Unión Europea en muchos aspectos del marco institucional. Pues, por eso, para nosotros es importante recordar que mientras el Banco Central mantiene la deuda en su balance, el riesgo para España es muy limitado. Pues esta deuda a España no le cuesta casi nada, porque el interés que España paga al Banco Central Europeo, el entorno, el gobierno recibe mínimo parcialmente a través del pago de los ingresos del Banco Central a los gobiernos que sucede cada año. Por eso, la condonación de la deuda para nosotros no es una vía factible para resolver el problema de la deuda. Es mucho más el enfoque en las reformas y el crecimiento económico.
Una cosa más para terminar. Ustedes cuentan con un rating para España de A mayúscula menos con perspectiva negativa. Nos decía que habían hecho cambios en agosto pasado. ¿Peligra esa calificación tal y como ven la situación económica de España?
Eso justamente depende de las decisiones en los próximos meses. Depende de la recuperación económica, del uso de los fondos europeos y de las reformas que este gobierno propone y al final lleva a cabo a implementar. Esos tres puntos son la clave para determinar si al final revertimos la perspectiva a estable o si bajamos la calificación.
Alvise Leng, director de calificaciones soberanas de Scope Ratings, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.